tres semanas atrás, alguien me comentó, alguien muy ligado a la política, obviamente, me comentó: che, ¿sabés qué se está pensando en la fórmula presidencial Tinelli-Manes? Dije: ah, la pucha, ¿en serio? Sí, y quien los habría reunido fue De Narváez, Francisco De Narváez. Yo dije: ¿pero qué? ¿Francisco vuelve a la política? Si estaba totalmente retirado. Bueno, parece que Francisco quiere volver y quiere estar en ese armado y quiere la fórmula presidencial Tinelli-Manes. Y eso me sorprendió hace tres semanas, me lo comentó alguien en una comida. Creo que en esa comida estuviste vos.
Sí, estuve yo. Claudio Sin.
Estuvo también Luis Rosales. ¿Te acordás, Luis?
Sí, sí, sí.
Estuvimos comiendo. Nos llamó la atención, pero bueno, dijimos, bueno, todo puede ser. Obviamente, quien nos lo comentaba es un hombre muy informado. Y este fin de semana salió la información, el título es: De Narváez, Tinelli y Manes, el trío de enojados que coqueteó con jugar contra Cambiemos. Facundo Manes es neurocientífico, matrícula nacional 86623. Facundo, buen día. ¿Qué tal, doctor?
Hola, ¿cómo andás, Eduardo?
¿Cómo estás, Facundo? ¿Bien?
Bien, sorprendido por lo que decís. La productora me llamó para hablar del cerebro del futuro de mi nuevo libro. Y vos me hiciste esa introducción, así que sorprendido un poco por todo lo que decís, pero contento de hablar con vos.
¿Existió la reunión con De Narváez y Tinelli?
Mirá, la verdad que no, yo soy médico, científico, como sabés, y estoy acá para hablar de mi nuevo libro, del futuro del cerebro, como hablé con tu producción, para hablar de mi trabajo como médico, como científico. Te mandé un libro hace unos días.
Sí, claro, lo recibí, sensacional, me encantó.
Y bueno, tiene cuatro capítulos. Uno sobre si la especie humana va a evolucionar y si evoluciona, cómo. Yo creo que va a haber una fusión entre lo biológico y lo digital. Otro de las epidemias actuales, que Claudio conoce bien, el Alzheimer, la depresión. Otro, cómo la tecnología y la vida moderna afectan a nuestro cerebro. Y cómo la gente está estudiando en el mundo la evolución de las políticas públicas, entendiendo la mente de los ciudadanos. Para mejorar el diseño de las políticas públicas, uno tiene que entender cómo piensa la gente, y bueno, la neurociencia tiene mucho para aportar.
¿Crees que, Facundo, que la política quiere manipular a los cerebros de las personas al momento del voto?
Mirá, yo no afirmaría eso. Yo creo que hoy la ciencia sabe cómo decidimos, inclusive del voto. Decidimos más con la emoción muchas veces que con la razón, y somos más emocionales que racionales, ¿no?
Mirá vos.
Uno se siente racional, Eduardo, pero en realidad nosotros vivimos en forma automática. Vos haces el programa un poco de forma automática, yo ahora estoy hablando del cerebro en forma automática, porque si no, no podríamos vivir. La verdad que vivimos tomando decisiones, y cuando uno toma una decisión lógica, racional, deliberada, hay un gasto energético, un gasto mental. A veces lo podemos hacer, pero no siempre. Así que vivimos en forma automática, y de la forma que vemos el mundo, un poco es automática. Y bueno, también a veces decidimos el voto también en forma emocional y no tanto racional como pensamos.
¿Y cómo imaginás vos el futuro del cerebro humano?
Mira, es una buena pregunta. Yo creo, en el libro lo planteamos, yo creo que la especie humana está evolucionando. Una vez se pregunta, bueno, la especie humana que ya conquistó el universo y que es la especie que se más diferenció, ¿va a seguir evolucionando? Y bueno, hay indicios de que sí, que seguimos evolucionando. Y hay una posibilidad que ya es una, no es ciencia ficción, es una realidad, que va a haber una fusión entre lo biológico y lo digital. Ya hay gente con implantes cerebrales, ya hay electrodos que pueden evaluar o registrar la actividad eléctrica que produce un pensamiento. Entonces, todo esto genera un debate ético y moral, por eso la gente tiene que saber de estos temas. Por ejemplo, el DARPA, que es un instituto ligado al Departamento de Defensa americano, está invirtiendo mucho en neurociencia. El dilema es que muchas de las investigaciones que se usan para ayudar a la gente con problemas neurológicos, que es la principal causa de discapacidad, también se puede usar para otros fines, como bélico. Entonces es muy importante que la sociedad empiece a debatir esto. En síntesis, siendo tu pregunta, yo creo que la especie humana está evolucionando, y que la evolución, nos guste o no, va a una fusión entre lo biológico y lo digital.
Facundo, Claudio, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, ¿cómo andás?
Mi viejo amigo, tenemos una deuda, tenemos que traducir este libro al italiano.
Sí, la verdad que sería bárbaro. Vos lo tenés que hacer, yo no lo puedo hacer porque no.
Lo hacemos, lo hacemos.
Lamentablemente no puedo traducirlo.
No hay problema. Facundo, decime, te saco un poco de este tema para ir al cerebro de los chicos. Porque en algún momento hiciste algún estudio en la provincia de Buenos Aires sobre el tema de la desnutrición o la pobreza, el impacto de la pobreza sobre el cerebro. ¿Hay alguna conclusión que nos puedas aportar, que pueda explicar algunas cosas que están ocurriendo como resultado final de la pobreza que hay en la Argentina?
Sí, bueno, gracias por la pregunta, es muy importante. Cuando asumió la gobernadora María Eugenia Vidal, me llama muy cortemente y me pregunta cómo colaborar, y yo le dije, mira, puedo colaborar desde el punto de vista técnico, por supuesto, ad honorem, con otros científicos. Hicimos un reporte que ya lo terminamos, está gratis en la web de la provincia, está disponible para que lo use toda la provincia, la región, sobre cómo la ciencia moderna puede ayudar a entender mejor qué pasa en el cerebro de alguien que vive en la escasez o en la pobreza.
Eso.
Imagínense todos ustedes que están, o yo también, en la pobreza, porque no me gustaría hablar de los pobres como los otros, sino cualquiera de nosotros, ustedes
sí, sí,
están en la mesa y yo también viviendo en la pobreza, viviendo en la escasez. Todos los recursos cognitivos que son limitados, porque como dije, vivimos en forma automática porque no tenemos recursos cognitivos para racionalizar todo, ¿no? Los recursos cognitivos que son limitados, y nosotros estuviéramos hoy en la escasez, ustedes y yo, lo usaríamos para ver qué comemos al mediodía, qué comen nuestros hijos al mediodía, y dónde dormimos a la noche, y si llueve, dónde dormimos más cómodo. O sea, no podemos salir del corto plazo, estamos atrapados, y eso no se soluciona solo con lo material. Obviamente que lo económico importa, pero no es solo lo económico. Hoy de la pobreza no se sale solo de lo económico. Por eso, para erradicar la pobreza, si la queremos erradicar en serio, hay que entenderla, y la ciencia tiene mucho para aportar. Por ejemplo, cuando hablamos hace un tiempo que la pobreza en la Argentina bajó, cuando hablamos hace un tiempo que la pobreza en la Argentina subió y ahora que bajó, eso la verdad no tiene rigor científico, porque
ninguno.
Cuando decíamos que subió, eran los mismos pobres, lamentablemente, con 100 pesos menos. Cuando
sí, tal cual.
Que bajó, son los mismos pobres con 100 pesos menos, o más. Entonces, hay que entender que la pobreza es mucho más que una variable económica. Es importante la variable económica, pero además los pobres tienen que poder salir de la pobreza con un sueño, con una inspiración, con educación. Mandela decía, la educación es el principal arma para salir de la pobreza. Y bueno, en síntesis, Claudio, tu pregunta marca otra cosa más importante, que es, hoy la ciencia puede ayudar a las políticas públicas. Hoy, para hacer una política pública, necesitamos la evidencia científica, no solo la inspiración de los funcionarios públicos.
Totalmente de acuerdo.
En estos momentos de crisis económica que está viviendo el país, ¿la
sí.
salud mental de los argentinos se ve afectada?
Por supuesto, Eduardo. Mira, vos sabés que hay estudios que muestran, inclusive, que en los mundiales de fútbol, Claudio lo sabe bien a esto, cuando hay penales, hay mayor cantidad de infartos de miocardio.
Sí, sí.
Esto pasa en Alemania, fue estudiado en la Argentina. Bueno, y cuando hay crisis económica también, lamentablemente los argentinos vivimos de crisis en crisis,
sí.
Y eso también nos hace entrar en un modo de autopreservación, conservador, no tomamos riesgo, no miramos a largo plazo. Las crisis permanentes no solo que nos generan ansiedad, sobre todo la incertidumbre, sino también que no nos permiten pensar en el mediano plazo y largo plazo, y nos hacen quedar atrapados en la coyuntura, que es uno de los problemas de este país. Vivimos en la guardia. Si yo tengo que hacer el equivalente de nuestra sociedad con el hospital, seríamos solo la guardia. El hospital mismo tiene la guardia, pero tiene otros sectores, tiene prevención, tiene investigación, tiene maternidad. La Argentina, si fuera un hospital, sería solo la guardia. Vivimos ahogados en la coyuntura, y las crisis permanentes nos llevan a eso, y también a la profecía autocumplida. Bueno, ¿cuándo viene la próxima crisis? Que después aparece.
Claro.
Así que realmente tenemos que empezar a pensar en el mediano y largo plazo, si no, vamos a seguir atrapados en la coyuntura como desde que somos chicos nosotros, ¿no?
Seguro. Facundo, última pregunta. ¿Te gustaría participar de una fórmula presidencial?
Mira, Eduardo, veo que sos un buen periodista, sos insistidor. Pero como todo buen periodista, sos insistidor. Pero lo que te quiero decir yo es que a mí me importan las causas, no los cargos. Y para mí la causa es lograr que nuestra generación entendamos nuestro mandato histórico. Y nuestro mandato histórico es lograr, antes que nosotros pasemos a otra vida, que todos los chicos coman en nuestro país bien, en un país que genera alimentos para varias Argentinas, y que aprendan a leer y que aprendan a hacer un cálculo matemático. Si hacemos eso, nuestra generación viva, los privilegiados que podemos comer y soñar y vivir en largo plazo, hacemos una contribución equivalente a la que hicieron los héroes y hicieron la educación pública. Así que a mí me interesan las causas, no los cargos, Eduardo.
Me encantó la definición. Doctor, gracias, Facundo.
Abrazo, amigo. Un abrazo, Eduardo.
Chau.